Muy, pero muy buenos días. Sean todos bienvenidos a este nuevo programa de Inversionista Digital 818. ¿Me escuchan bien? Cuéntame, Eduardo, ¿cómo estuvo tu día feriado y de qué vamos a hablar el día de hoy?
Así es, pues. ¿Cómo está, querida comunidad? ¿Cómo está, Ignacio? Ahí te veo en la casa de tus padres en el sur de Chile. Descansado de dulce y de agraz. Falleció el papá de un amigo, así que fui a saludarlo, a acompañarlo y también descansado. Pero la vida continúa y todos los días acá nos reunimos, nos juntamos a ver un tema específico de la inversión inmobiliaria que dice cómo nuestros inversionistas de regiones han logrado invertir en Santiago. Las personas que vivimos en regiones, ¿cómo podemos hacerlo en Santiago? Es una gran pregunta, muchas veces solamente por la ubicación de donde está el proyecto. Las personas dicen, no queda ni siquiera en la ciudad donde yo vivo. ¿Cómo voy a poder invertir? Y fíjate que sobre un 57% de nuestros inversionistas son de regiones. ¿Por qué? Porque vieron algo, descubrieron algo, que dijeron, ¿sabéis qué? Aunque yo viva lejos, igual puedo. Entonces, de eso vamos a ver qué ellos vieron, cómo lo vieron, cómo solucionaron, cuáles eran sus temores, cómo lo fueron solucionando y qué hace el proyecto que presenta. Cuando presentamos un proyecto, la inmobiliaria, ¿cómo se encarga de solucionar todo esto? Así que de eso se trata, Ignacio, el tema que tenemos el día de hoy, amigo mío.
Así es, pues me encuentro en el sur de Chile, aquí en la casa de mis padres, disfrutando de un par de días en el sur rico, comiendo rico. Ayer, la verdad que lo pasamos chancho. Pero no todo es color de rosas. En la ciudad en la que estoy viviendo, en Brasil, no sé si lo habrán visto en las noticias, está quedando la crema.
¿En serio? ¿A dónde? ¿En Brasil? ¿En tu
ciudad? En mi casa. Sí, mi casa está a punto de inundarse. La casa de mi suegra ya totalmente inundada, el agua está acá. Así que bien complicado.
Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ojalá que no suceda nada malo.
No, todo está en negro, hay que mirar el vaso medio lleno y eso nos abre la posibilidad inmensa de que nunca se sabe cuándo puedan pasar las cosas y por lo tanto diversificar, planificar el futuro, buscar estabilidad, es una de las cosas que de pronto, cuando pasan estas cosas es que uno dice, chuta, realmente la vida es frágil, realmente el mundo en el que vivimos es frágil y hay que estar lo más precavido posible. Nunca uno está 100%, pero bueno, por lo menos tomar las cosas con seriedad. Y el mundo de las inversiones inmobiliarias es tremendamente importante para ir en búsqueda, es un vehículo simplemente, para llegar allí. En este caso yo estoy hablando de la tranquilidad, hay otra gente que tiene otros sueños, por supuesto, el deseo de la casa propia, el deseo de ser libre financieramente, bueno, el ser libre financieramente de alguna forma está vinculado con la seguridad, cómo jubilarse anticipadamente, garantizar tu futuro, básicamente todos estos temas están relacionados con la seguridad. Y el tema del día de hoy, como decía Eduardo, es relación con que solamente se pueden asegurar su futuro entonces la gente de Santiago. Solamente en Santiago hay oportunidades. Y si yo no vivo en Santiago, vivo aquí en Puerto Nuevo. Entonces solamente puedo comprarme terreno y comprarme casa a orilla del lago que valen 300, 400 millones de pesos. O sea, estoy fuera del mercado, entonces no hay ninguna posibilidad. Y si yo vivo más al interior, también no se puede entonces. Vivo en Isla Pascua, entonces no puedo invertir en Santiago, estoy fuera. Bueno, señores, hasta hace muy poquito esto, que hoy día parece irracional, autoeliminarse o que me eliminen de las posibilidades de inversión para utilizar este vehículo, la herramienta de inversión inmobiliaria para asegurar mi futuro y tener tranquilidad, hoy día parece ridículo. Pero aún así, hay muchísima gente que todavía se siente atrapada en ese, en ese mundo de poder invertir cerca de donde vive solamente. Porque tiene una serie de obstáculos. ¿Cómo administro? Mi amigo el arrendatario. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿De dónde saco la información? ¿Cómo firmo los contratos? ¿Tengo que viajar a Santiago? Imagínate, si yo vivo en Isla Pascua, tengo que pagar un avión para Santiago para firmar documentos. ¿Cuándo? ¿De qué manera? Estas son preguntas de poder invertir lejos, a distancia, son fundamentales. Son, como dijo Eduardo, más de la mitad de Chile quedaría fuera. Mucho más de la mitad de Chile. En nuestro caso, el 57%, pero cuánto creo, no tengo las últimas estadísticas, pero somos 20 millones y 6 millones, 7 millones vivimos en Santiago, quiere decir de que yo ni siquiera vivo en Santiago, vivo fuera de Chile. Esa otra, gente que vive fuera de Chile también que excluye entonces. Hay muchos chilenos que vive fuera, como yo, pero gana toda su plata, todos sus tributos en Chile, todo en Chile. Yo pago mi inversión en Chile, pago mi impuesto en Chile, pero vivo fuera. También estoy fuera, también estoy, no puedo. ¿Ah? Como dice Francisco, ¡y!
Fuera.
Disculpe que hable un poquito bajito, porque aquí todavía estamos.
Están durmiendo.
Oye, entremos en materia, porque estamos un poquito más lento de lo normal.
Sí, vamos entonces, pues veamos, como dice acá, como nuestros inversionistas han logrado desde regiones, que era lo que veíamos. Y un poquito para atrás, yéndonos a nuestros inicios, ¿cómo se nos ocurrió la idea de vender departamentos online? Resulta que uno de los grandes problemas obstáculos que hay en aprovechar las oportunidades es precisamente el tema ubicación. ¿Qué pasa? A ver, lo pongo de esta forma. A mí, por ejemplo, me encanta el equipo de fútbol, me gusta la U, todos lo saben, pero la U juega en Santiago. Entonces, si yo soy de regiones, debería decir, oye, no, pues yo no puedo ir al estadio, porque la U es de Santiago. Y claramente hay un problema de ubicación. Yo vivo a 150 kilómetros, entonces si yo quiero ir al estadio, tengo que ir y tomar un bus, bajarme, metro, estadio, vuelvo, metro, bus, casa. ¿Por qué? Porque vivo a 150 kilómetros. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la gente que vive, no sé, con Punta Arenas? No va a alcanzar a llegar el mismo día. Entonces, por el contrario, podemos decir, bueno, entonces no puedo ser hincha del club que me gusta porque juega en Santiago. Y llevándolo, mirándolo desde ese punto de vista, con la inversión inmobiliaria pasaba lo mismo. Resulta que si yo vivo en Hong Kong, o en Punta Arenas, o en Arica, donde sea, no conozco Santiago, por lo tanto no hay oportunidad de inversión, y es más, no puedo acceder a brokers digitales, a este tipo de oportunidades. ¿Por qué? Porque para conversar con ellos, también, pues la oficina está en Santiago. Entonces, ¿quiénes son las personas que van a poder invertir? Los que viven cerca, los que logren llegar a la ubicación donde está el broker, la inmobiliaria, etcétera, etcétera, etcétera. Que antiguamente se hacía de esa forma. Las inmobiliarias vendían los departamentos a las personas que lograran llegar a una sala de venta. Y otra. Sí, usted tiene que venir firme acá, tiene que hablar con el vendedor, tiene que dejarme los cheques, tiene que eso. Y por lo general, la firma de un departamento, ya sea para comprar o para invertir, requería más de una visita a la sala de venta, porque era el único medio, el único canal que las inmobiliarias tenían a disposición para poder invertir en un departamento. Y a poco esta idea se nos ocurrió y dijimos, pucha, ya, qué rico, vamos a hacer un negocio que se nos ocurra, vender departamentos, hacer los lanzamientos, le enseñamos a la gente, etcétera, etcétera. Sí, pero ¿cómo van a llegar a nosotros? ¿Van a poder vender, van a tener que venir a una reunión con Ignacio, conmigo, o con el equipo de venta, o con los analistas, pero la reunión es presencial? ¿Qué va a pasar con la gente que no vive ni siquiera en la misma comuna? Se va a tener que pagar el pique. ¿Qué pasa con los que viven fuera de regiones? Entonces, ese fue el objetivo. Y dijimos, ¿por qué no vendemos departamentos online? Para que la persona que está fuera de Santiago, que dice, mira, ¿sabes qué? Yo vivo, no sé, pues, claro, tú puedes decir, yo vivo en Concepción. Sí, aquí hay oportunidades, Concepción, el Gran Concepción, Temuco. Ya, pues, pero ¿qué pasa con la persona que vive en Cholchol? ¿Qué pasa con la persona que vive en Putre? ¿Qué pasa con la persona que vive en Pica? Que en la Isla Pascua, que ahí no hay, por más que tú quieras, no hay grandes oportunidades de inversión. Entonces, ¿los dejamos relegados? ¿Los apartamos? Le decimos, no, pues usted vive, ¿sabe qué? Usted vive en Alto Hospicio. Ahí no pasa nada. Entonces no puede invertir. No puede mejorar su futuro, no se puede aprovechar de la inversión inmobiliaria. Y esa fue una de las principales barreras. Quebrar las barreras geográficas nos ayudó a crear este movimiento. Y la verdad que lo creamos, fuimos los primeros que salimos a lanzar. Hoy en día se han abierto todas las inmobiliarias, han hecho lo mismo, han salido más competencia, etcétera, etcétera. Más allá de complicarnos, nos enorgullece un poquito que podemos ayudar, porque nuestro objetivo es ayudar a las personas a mejorar su futuro. Esa es una de las misiones que tenemos acá en Brokers Digitales. Y producto de esa misión, se nos ocurrió la idea de alcanzar a más personas. Así de simple. Incluso personas de fuera de Chile han podido invertir en Chile. Con distintos matices, distintas situaciones, ahí es donde hay que ir, darle el doble clic que decimos, pero va por ahí. Y esa era principalmente, ¿cómo se nos ocurrió esto? Es romper las barreras geográficas. Una vez están abajo, no había excusas. Y cuando comenzamos nos dimos cuenta que sí, de a poquitito empezó. Los primeros fueron a invertir, las personas que iban a Santiago, pero después empezaron a masificar. Las personas de regiones iban con sus propias dificultades. Me acuerdo, ¿te acordás, Ignacio? Que había un inversionista que tenía que cruzar en barcaza, pero vivía en Chiloé.
No me acuerdo.
Pero tenía, él no tenía, me dijo, no, yo no tengo, ¿cómo se llama? No tengo cómo firmarlo. Pero no se preocupe, mándeme los papeles y yo se los firmo y los envío y le mando los cheques.
Nosotros dijimos, claro, él los imprimía al fondo.
Él lo imprimía. Pero el problema es que en la ciudad en donde vivía no había Chile Express. Chile Nada. Express estaba a 2 horas de trayecto tomando una barcaza para llegar a la isla, porque había Chiloé, y era una de las islotas de Chiloé, y después de ahí tenía que tomar otra micro para llegar a Ancudo, a Castro, a esta ciudad más grande, que sí había un Chile Express, que era el único método que ellos tenían como para ir. Y el caballero fue, iba, imprimió, firmó, y un día estaba cerrado, fíjate, dijo, no, vuelvo mañana, ¿por qué? Porque allá funciona distinto, estaba enfermo el dueño y estaba cerrado. Se devolvió y el día siguiente fue nuevamente. Viejo, 3 horas.
Puedo entender eso, yo puedo entenderlo, yo que vivo en un pueblito chico, no tan chico como eso, pero puedo entenderlo. Yo recuerdo cuando yo inicié en este mundo de la inversión inmobiliaria como vendedor, como broker, como corredor. Uh-huh. Y nada, pues uno iba a la oficina, a la sala de venta, y ahí uno con sus colegas, ¿no es cierto? Se quedaba esperando en su box que entrara algún cliente, como una sala de venta, entra un cliente y ahí el cliente pregunta quién me puede atender, ahí la secretaria iba pasando para uno, para otro, y más o menos así que funcionaba. Entonces, estaban después los clientes que no podían ir a la oficina y uno tenía que acercarse a la casa de ellos o a la oficina de ellos, trasladarse, ¿no es cierto?, con todos los costos que eso significaba. Yo en la época ya andaba patita, no tenía auto, ni bicicleta tenía, así que era mi crédito nomás, pues no existía Uber de la forma que existe hoy día. O sea, existía Uber, pero no con la masividad, claro, no con la masividad que existe hoy día, y además que, por cierto, solamente estaba Uber, no habían 2 o 3 aplicaciones disponibles, solamente una. Y era complicado, era frustrante. Yo lograba tener, ¿cuánto? 3 reuniones al día. 4. El día que tenía 5 reuniones, compadre, era pero extenuante, agotador y carísimo. Carísimo. Eso sin mencionar de que tú tenías que atender solamente, prioritariamente, a clientes que realmente calificaban, digamos. Si no, imagínate, te pega una visita a San Bernardo y la persona llega y no califica. Tienes que asegurarte que la persona realmente calificara y que no te mintiera en el camino, digamos. O sea, era realmente, realmente complicado. Muchísima, pero muchísima, muchísima, muchísima gente que va fuera de la posibilidad de invertir simplemente porque un broker no, un vendedor no tenía cómo ir a ayudarlo. Te estoy hablando literal. Eso comenzó a frustrarme un poco. Primero me frustró desde el punto de vista hacia mí, que era ineficiente. Para mí como vendedor, como broker, era ineficiente. Y fue ahí que yo entré un poquito al mundo digital. Entonces, el primer objetivo era encontrar una manera de llenar mi agenda. O sea, tratar de hacer campañas publicitarias, tipo por Facebook, por Instagram, estaba apenas comenzando ahí, no tenía la fuerza que tiene hoy día. TikTok ni existía. No como existe hoy día, al menos. Ni de cerca. De que esta cuestión cambia muy rápido. Se han pasado, ¿cuántos? 6, 7 años.
No, no más que
Que
eso.
para uno que tiene casi 50 es poco tiempo. Para un joven es pasar de los 18 años, 19 años a los 25, a estar trabajando. El que no calificaba antes, hoy día califica. Y el mundo cambió. ¿Cómo se entera el mundo de las inversiones inmobiliarias? A través de las redes sociales. Bueno, llené mi agenda. Eso pasó el segundo semestre del 2017. Después de 6 meses, 4 meses, yendo puerta a puerta prácticamente, el segundo semestre llené mi agenda. Online. Entonces, la gente se autoagendaba. Y yo tucu, 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 hacía mis reuniones y pasé de tener 2, 3 reuniones al día a tener 6, 7 reuniones al día. Lo cual era totalmente desgastante. Pero tenía más reuniones, cerraba más y las reuniones las hacía virtuales, fíjate. No por streaming como esto, pero como por...
¿Cómo pareció?
No, Google Meet no era tan popular como es hoy día, Zoom no era tan popular como es hoy día, yo ya lo conocía, lo usaba porque me puse a buscar cómo hacer reuniones en Skype. ¿Se acuerdan de Skype o Skype, como le
Sí.
llamen? Era complicado. Después encontré una aplicación que tú mandabas ahí un link y ¡pum! te conectabas de una con la persona. Y luego pues WhatsApp. WhatsApp era la herramienta que de alguna forma me permitía a mí ayudar a la persona a entrar a una videollamada. El objetivo era una videollamada porque la videollamada se producía la conexión visual con la persona. Y esto fue el 2017. 2017, 2018. En 2019, yo dije, voy a tratar de ayudar a otras personas que también, broker, otros brokers, que también hagan este tipo de cosas. Comencé con la consultoría. Y comencé a ayudar a empresas inmobiliarias y otros brokers a intentar hacer esto online. Finalmente, comencé a conocer a Eduardo el segundo semestre del 2019. Y junto con el señor director teníamos ganas de hacer un negocio online, pero nos parecía un poco imposible o ilusorio vender departamentos online. Y Eduardo trabajaba en seguros. Ay, gracias. Vaya a pasar, perdón, vaya a pasar para allá. Déjame colocar la cámara en fondo virtual. Pasó un pijama para allá,
El tío.
güey. Ya le va lo mismo. Voy a dejarlo así porque si no va a pasar mi mamá y ahí ya. Ahí ya no le da lo mismo. Bueno, estaba comentando yo que conocí a Eduardo y yo al señor director lo conocía, lo conozco ya del colegio. El señor director trabajaba como gerente de marketing de MetLife, compañía de seguro, y Eduardo trabajaba en seguros también. Entonces la idea era hacer un broker de seguros digitales. Tenía el nombre, broker digitales, pero era de seguro. Y luego tuve la idea de hacer un lanzamiento, llamé yo un lanzamiento semilla como para hacer una prueba. Básicamente llenamos dos grupitos de WhatsApp, los grupos eran chiquititos en la época, 250 personas. Y llenamos dos grupitos, hicimos un lanzamiento y funcionó. Personas de todas partes de Chile de alguna forma se atrevieron a apretar un botón que diga, yo levanto la mano, me interesa, evaluemos, que me evalúen, me interesa seriamente invertir en este tema, veámoslo. Y así nació con ese test, nos fuimos al mundo inmobiliario con Eduardo. Primero era yo y Eduardo solamente, porque Francisco, como por su cargo corporativo, no tenía cómo pertenecer a ningún tipo de empresa. Y claro, como gerente de MetLife, nos podía ayudar a generar algún tipo de convenio, hablaba con su colega, digamos, tal, en las reuniones, ayuda a estos niños. Pero en el fondo no era más que eso. Pero cuando llegó al mundo inmobiliario, él no podía participar. Podía aconsejar, podía opinar, podía
Asesorar.
asesorar, si tú quieres, pero en el fondo no podía participar. Y partimos, hicimos el primer lanzamiento en el mes de. La empresa la constituimos cuando fue el 12 de
Mayo.
mayo o el 20 de mayo, ya no me acuerdo.
Pero yo plena
Entre el 12
pandemia.
y el 20. Estaba a punto de cumplir 4 años, si calculas. Y el primer lanzamiento fue el 6 de junio, que abrimos el carrito, ¡pup! 6 de junio, y entraron. Hicimos la muestra, digamos, pero el primer lanzamiento, así como lo conocen ustedes hoy día, en el formato que más o menos lo conocemos hoy día de las clases y tal, fue el día 6 de junio. Luego hicimos otro en julio, luego inicio de septiembre, después en septiembre cuando se incorporó el señor director y el resto de historia. Había nacido una nueva forma de ofrecer productos inmobiliarios al mercado chileno. Les recuerdo que en 2020 estábamos en plena pandemia, o sea que sacar crédito hipotecario en 2020 era
Un desafío importante.
invierno de 2020, o sea, segundo trimestre, el segundo cuatrimestre de second quarter, como dirían los gringos, el segundo cuatrimestre, o sea, marzo, abril, mayo, junio, bueno, ninguna
Estaba todo.
posibilidad.
No había
Y
nadie en la
nosotros partimos
calle.
en mayo, o sea, junio, julio, agosto, septiembre, eso, o sea,
Una
estábamos
locura.
encerrados, una locura.
Era una locura.
Sí. Y así fue
Oye.
el mundo, el chileno, nosotros chilenos, nos atrevimos. Lo curioso de esto fue que la propuesta era vive donde quieras e invierte donde sea más rentable. Lo que nos empezamos a dar cuenta que la gente comenzó a invertir pues, desde regiones que no estaba limitado solamente para gente de Santiago. A ver, ¿cuál era mi frustración? O sea que yo solamente puedo atender gente de Las Condes, Providencia, o sea, línea 1 de metro, digamos.
Ya, o el que llegue.
O el que llegue, digamos. O sea,
El que llegue.
era frustrante, frustrante. Porque después que logré resolver el tema online, comencé a ayudar a gente de todas partes de Santiago. En el fondo no. ¿Por qué Santiago? Porque yo después eventualmente me tenía que juntar con la persona físicamente para firmar. Entonces, obviamente, era complicado atender a alguien de regiones. Hay que mandar los documentos, firmar, en notaría, olvídate, era un desastre. Entonces, obviamente, uno daba preferencia para Santiago. Injusto, era frustrante. Y así nació, y esa es la historia de cómo partió el mundo digital de brokers digitales, como lo conocen hoy día, con estas clase 1, clase 2, clase 3. Cuando la idea era, te enseño a invertir, te muestro cómo es que nosotros vemos el mundo de las inversiones. ¿Sí? Es una visión, como yo veo. Yo y Eduardo veíamos el mundo de las inversiones. Cuando construimos las clases, es, mira, entretenido esto. A ver, ¿en qué te equivocaste tú? Yo me equivoqué en esto, tú te equivocaste en esto. Ya, ok, vamos a partir por lo que no hay que hacer. Después nos vamos a ir a lo que sí hay que hacer y
Claro.
después cómo haces inversiones más sofisticadas, ¿okay? Con ciclos, superciclos y así fue naciendo con el tiempo. Fueron naciendo superciclos acelerados cuando descubrimos el tema del IVA. Y luego, pues, con la recuperación del IVA, no, descubrimos el año pasado la idea de la cascada. Bueno, y por ahí va la historia. El resto fue así.
Oye, pero más allá de nuestra historia o cómo se hacía antes, veamos cómo hace alguien hoy día en regiones para arrendar, cobrar y cuidar el departamento en Santiago. Ese es como el objetivo. Y claramente, más allá de una vez resuelto el problema de conocer, lo que estamos hablando nosotros era en un principio dar a conocer una oportunidad de inversión. En el fondo eso es lo que estamos haciendo. Estamos dando a conocer una oportunidad de inversión. Posteriormente vienen todos los desafíos, pues, el día a día. Cómo lo arriendo, cómo cobro, cómo cuido el departamento, a quién es la persona que estaba en el otro, en el otro lado. Y todo eso, había gente que lo hacía manualmente. Yo recuerdo una vez una inversionista, no recuerdo, yo soy tan malo para los nombres, que me dice que ella tenía su departamento en Santiago, pero ella vivía en Antofagasta. Y no es que haya comprado desde Antofagasta para acá. Ella compró Santiago, vivía en Santiago, pero encontró un trabajo y se tuvo que cambiar a Antofagasta. Y dijo, y en ese intento no puedo vender el departamento, no me puedo deshacer de él. Bueno, voy a seguir, pues, dice. Y siguió, pues. Y lo empezó a administrar desde Antofagasta. El problema es que lo hacía ella. Me decía, imagínate.
Es intuitivo hacerlo así, si te ponía a pensar.
Claro. Y yo le decía, pero ¿cómo te...? O sea, si tú tenías que... si te entregaban el departamento y tenías que buscar otra persona para que lo arrendara, ¿correcto? Sí. ¿Cómo lo hacía? Me tomaba un avión, me venía a Santiago, entrevistaba a 3, 4, 5 personas, me pasaba en el departamento y trataba de arrendarlo. Y yo decía, ¿pero qué pasa en periodos que me imagino... en ese tiempo no existía este tema online, que podía hacer todo online, las reuniones online. No, me quedaba en Santiago y de repente tenía que volver a trabajar, me pedía unos días, volvía y volvía el fin de semana siguiente.
Claro, con todo así no se mueve, así complicado.
No, con todos los dolores de cabeza que yo traía, no, me dijo, yo estaba súper clara. Pero no conocía que esto se podía hacer de otra forma. No es que no quisiera, ella estaba acostumbrada a hacerlo presencial, hacerlo ella. Y claro, ahora el único pequeño gran detalle es que se tuvo que cambiar a 8 horas de vuelo, a 2 horas de vuelo de Santiago. Que era el pequeño, pero como ella sabía hacerlo de esa forma, siguió con esa forma. Y es ahí donde la gente hoy día muchas veces, como no es un caso aislado el de ella, yo creo que es muchísimo más común de lo que nosotros mismos creemos. Porque en el fondo, como sabemos hacerlo de esa forma, lo vamos a seguir haciendo. Y hay dos cosas que pasan. Una, sigo haciéndolo de esa forma. Invierto yo regiones, invierto Santiago, y lo hago yo. Mira, a mí que vivo a 1 hora y media, Santiago me da lata. Y en auto. Imagínate en avión. Pero la segunda es distinta. La segunda es decir, ok, ¿cuáles son las herramientas que hoy día dispongo en el mercado para hacer esto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es una de las ventajas que tienes hoy día en la mesa como herramienta? Son precisamente que empresas se dedican a buscar arrendatarios, a cobrar por ti, a preocuparse de que cuiden el departamento, a entregarte toda la información aquí, en tu celular, online, digitalmente. Entonces, ¿se puede invertir en departamento a distancia? Sí, pero ok, cuando ya invierto, ¿qué hago? También hay empresas que se dedican. Nosotros tenemos convenios con algunas. Hoy día estamos trabajando fuertemente con Nokia. Nos ayuda bastante a hacer este tema online. Y prácticamente no es la única empresa. Partimos con Aceplan, hemos trabajado también con otras. Y así hemos ido viendo y puliendo y dándole más oportunidades a la persona. Más variedad. Y no es nada más ni menos que una empresa profesionalmente se encargue de cuidar tu departamento, de arrendarlo, buscar el arrendatario. La búsqueda del arrendatario la hacen ellos de una forma muchísimo más consensuada, muchísimo más profesional que cualquiera de nosotros. Eso te lo aseguro. Cualquiera de nosotros, y me incluyo. Tienen un expertise, tienen plataformas, tienen formas de cuidar hoy en día cuáles son los riesgos, que la persona que vaya a arrendarme el departamento me falsifique los documentos, que no sea real lo que está diciendo, que quiera ocupar el departamento para otras cosas que no sea específicamente habitación. Se puede dar. Falsifico los papeles. Se da muchísimo. Hoy día, ChatGPT, estas plataformas con para poder modificar documentos, es muy fácil caer. ¿Cómo tener la expertise para cruzar la información y darme cuenta realmente que esta liquidación de sueldo corresponde a lo que el tipo gana? Todos esos riesgos que nosotros vemos, que muchas veces ni los conocemos, se encargan las propias empresas para poder hacerlo. Entonces, tener la oportunidad, primero, como lo comentaba con Ignacio, de aprender de este mundo si es que no lo conozco. Segundo, de que me presenten una oportunidad real de inversión sólida. Y tercero, que me permitan arrendarlo, cobrar, manejar, administrar tu propiedad online. ¿A cuántos kilómetros de distancia? Da exactamente lo mismo. Da exactamente lo mismo. Incluso podía estar fuera del país. Eso es así. Firma los contratos online, todo a través de plataforma, pero la administración específica de sus departamentos está fuera de Chile. Entonces, aquí el mensaje, Ignacio, es tan complicado poder administrarlo hoy en día un departamento a distancia. Da lo mismo la distancia.
Mira, yo le decís como yo lo hago, pero yo vivo fuera de Chile, ¿vale? Funciona así. Tú, luego de invertir en entrega inmediata o entrega futura, llega más temprano o más tarde la hora de la entrega llave. O sea, llega un momento en donde te tienen que entregar el departamento. En ese momento, tienes que coordinar la entrega de las llaves e inspección del mismo. A todo esto, Eduardo, me acabo de acordar, te lo digo en vivo para que después me lo cobren. Uh-huh. Tengo un alumno que tiene una empresa que se dedica a la entrega de llaves, específicamente a la entrega de llaves, nada más. Va
al momento realiza cuando te entregan el departamento.
Sí. Perfecto. Solamente la entrega ya. Y cuando hay, por ejemplo, cambio arrendatario, empresas como Nokit lo contratan a ellos para que hagan la supervisión de la entrega de llaves y la entrega del nuevo departamento. Entonces, el contratista, ¿cachai? Entonces, le entrega la llave al viejo arrendatario, hace la inspección de todo lo que está roto dentro del departamento, reparan todo lo que está roto, cobran lo que o mandan, ¿no es cierto?, la cotización de todo lo que hay que hacer, se aprueba, se hace y se entrega la llave al próximo arrendatario. No sé si cachaste, Edu.
Sí.
Así que hay que coordinar con él.
Perfecto.
De hecho, me voy a contar con él la próxima semana a ver si es que me acompañáis. Pero bueno, y bien entretenido esto porque llega un momento, como te decía recién, que llega la hora de entregar las llaves. Lo que yo hice, todas las veces que me han entregado apartamentos, tampoco son tantas, no me crees que esté bueno, cada media hora le entrego en un departamento, no.
No.
Ya, pues entonces firmar el contrato y le firmas un contrato de, con el nombre, una carta poder. Esta carta poder, correctamente firmada, por supuesto, con la firma digital avanzada, todo el show, va con la llave, va con la inmobiliaria y se coordina la entrega de llaves. Una vez que tienen las llaves, el departamento se carga en las plataformas, pues, dirección, teléfono, toda la descripción del departamento. Es más, ¿sabes qué les voy a mostrar? Y una vez que está ahí, el resto, espérate, lo voy a explicar hasta que ya entre el arrendatario y después cómo lo miráis todos los meses. Entonces, te entregan las llaves, la empresa de administración publica el departamento, coordina con la empresa que te va a colocar muebles, si es que le vaya a colocar muebles o no, y por último si le vaya a colocar foquitos, weón, y las tonteras básicas, digamos. Y eso te ayudan a coordinarlo, con quien sea que tenga que instalarlo. O ellos mismos tienen contratistas que le colocan poquito. Si lo vas a amoblar, le vas a colocar un amoblado fiscal o le vas a colocar un amoblado tipo decorado para arrendarlo tipo Airbnb, Booking, renta corta, renta por noche, por semana, que tenéis que ponerle cama, decorado. Tenéis que dejarlo así, pituco, mira. A ver. Va a ser el lindo con la casa de los viejos. ¿Eh? ¿Ah? Tenéis que dejarlo. Esta es una casa que está renta por tipo Airbnb. Mis viejos viven acá. Y olvídate, los gringos quedan, pero fascinados. Entonces, a lo que quiero llegar es que ellos te ayudan a coordinar esa parte. Yo lo hago desde Brasil, o sea, no hago nada. Me llega un correo electrónico y me dice, ya, de tal día, tal hora. Listo, departamento entregado, departamento publicado, te llega otro correo después. Estamos analizando a un candidato. Nos llegó un candidato, ¿no es cierto? Le estamos analizando la documentación. Candidato aprobado. Contrato firmado. Departamento entregado. Y entonces ahí viene todo lo que es el cobro de la garantía. Y todo eso se va agregando a un sistema. Se lo voy a mostrar rápidamente. ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos dentro del plazo. Vamos a pasar a la pregunta dentro de un ratito más, Eduardito.
Dale.
Les voy a mostrar unas imágenes impactantes de mi casa. Bueno. A ver si se ve aquí, ¿no?
Ahora sí.
Dale. La empresa que yo estoy usando ahora se llama Knockit, de Knack, Property Rent, una empresa chilena. No es tan grande, no es tan chica. Me cambié una muy grande a una mediana, donde yo podía entenderme de mejor manera con la administración. ¿Sí? A pesar de que el 99% de las cosas las veo con el ejecutivo, en el fondo había un cierto grado de flexibilidad mayor. Entonces yo podía expresar un poquito mis ideas y, oye, mira, el contrato, tengo una idea, cámbiale esto. Las otras muy grandes son súper estructuradas, súper padronizadas, no te puedes mover ni una coma de nada. Si bien es cierto, esos contratos están súper fijos, súper bien estudiados por 1.500 abogados, de 1.500 situaciones de las más diversas cosas que se te puedan ocurrir. Aunque eso es verdad, de repente hay cierta flexibilidad que yo sentí que necesitaba. Además de, no entré en detalle en eso. Y aquí tú puedes ver que tú vas administrando tu propiedad. Puedes ir al detalle de ella, puedes ver si está activa, si están todas arrendadas, la frecuencia del arriendo. Y por ahí vais, pues vais mirando en fondo lo que tenéis por recaudar, lo que te han pagado, los meses. Puedes ver el estado de cuentas, si están las cuentas básicas pagadas o no, si están los gastos comunes pagados o no. Igualmente te llega de la empresa de administración del edificio, te llega un mensaje de cobranza de los gastos comunes, mismo mensaje le llega, ¿no es cierto?, a la empresa de administración, y ellos van verificando que los gastos comunes estén pagados, se anotan aquí en esta plataforma, y tú, básicamente, esto mismo lo puedes ver en tu computador o en tu teléfono. ¿Sí? Por cierto, yo estoy logueado como propietario, pero también si tú fueras arrendatario, también puedes utilizar la misma plataforma para hacer tus pagos. ¿Sí? Es bastante, ¿cómo decirlo de una manera? Es cómodo.
Amigable.
Sí. No es la típica administración antigua, que el corredor... Mi mamá tiene un departamento en Santiago y lo hace de la forma antigua. Por teléfono. ¿Sí? Hola, mijita, ¿cómo estás? Sí, mira, el arrendatario me avisó que se va. Ah, ya, gracias, señora Renate, por avisar. Sí, le vamos a buscar a un arrendatario, no se preocupe. ¿Y cuándo va a entregar la llave el señor? No, mira, si vale tanto. Y empieza a triangular, ¿cachai? Entre la señora y... Luego el departamento lo entregan, van a visitarlo, le dicen todas las cosas que tiene, y todo lo hacen a la antigua, por teléfono. Claro. Mi mamá no vive en Santiago, vive en regiones, y lo hicieron todo por teléfono con el corredor, y una vez que se entregó las llaves al nuevo arrendatario, la cobranza la hacen ellos todos los meses. No se les vaya a olvidar cobrar un mes, porque pueden, de repente, si tú eres muy despreocupado, pues en 2-3 meses sin que te paguen el arriendo. Ah, oh, chucha, no me di cuenta. Pensé que te habían depositado, no me di cuenta. No quieres que eso te pase. Entonces la administración tiene que ser un poquito más que solo sentarse a esperar. En el fondo hay un poquito más. Le voy a poner un par de ejemplos. ¿Qué pasa si es que se rompe una cañería? ¿Quién es el responsable? ¿El arrendatario o el propietario? La verdad es que el propietario. Entonces, ¿quién te reclaman a ti o le reclaman a la empresa de administración? Si me reclamaran a mí, que estoy en Brasil, ¿cómo arreglo este problema? ¿Tengo que llamar yo al gaffeter? O sea, es complicado. No conozco ningún gaffeter. Esta empresa de administración tiene su equipo de contratistas. Y primero va a resolver el problema y después de que lo resuelve, va a ir a cobrar las garantías. Porque sabe los contratos y conoce, digamos, cuándo corresponde a una garantía y cuándo corresponde a realmente un desperfecto que tiene que pagar el propietario. De igual manera, el propietario es responsable, por lo tanto, de cobrar al arrendatario ni hablar. Por lo contrario, a la entrega de llaves, cuando hay un rayón, una pared que hay que pintar, que está llena de hoyo, se rompieron platos, se rompieron ollas, se rompió el refrigerador, si es que lo arrendaste como tipo Airbnb, eso todo tiene que administrarte una empresa. Me voy a referir simplemente a la renta anual para no complicar las cosas, pero si tú lo entregaste con un piñón cama, por ejemplo, El sillón cama está manchado, está roto, está sucio. Hay que mandarlo a lavar. Hay que arreglarlo. Está rayado el piso. Hoy en día, sin embargo, estos departamentos de administración, perdón, estos departamentos de renta residencial vienen preparados para el alto tráfico. Entonces, los pisos, por ejemplo, aquí es donde vienen los pequeños detalles, que, cómo son las terminaciones. El piso es de estos pisos indestructibles, bueno, prácticamente, que son, no sé el nombre
Vinílico.
técnico,
Claro, son
vinílico.
de. Sí, vinílico. No, no, no es como el vinilo de antes, que era totalmente distinto. Pero son pisos de alto tráfico, precisamente para. El departamento está arrendado, no, nunca nadie lo va a cuidar como el dueño. Eso es una realidad. ¿Y qué pasaba? Hay otros pisos que, por más bonito que se vean, son de mucho cuidado, de alto cuidado, y por lo tanto. A nosotros nos pasó con una tía con su departamento, me hicieron concha el piso, ya llevaba 4 o 5 años y había que cambiarlo. Y lo cambiamos, pero lo cambiamos por el mismo piso. O sea, salió el piso flotante y entró un nuevo piso flotante. ¿Y con uno, y qué pasó? Hubo que cambiarlo un poco más seguido que lo otro, pero tienen una vida útil. Las inmobiliarias que construyen para esto. Este piso le puede dar vuelta a agua, lo puedes tratar mal incluso porque son de alto tráfico y no hay que cambiarlo en 10, 15, 20 años. Por lo tanto, son, ¿qué debería haber hecho yo? Ok, está bien, viene con un piso flotante. Pero cuando lo tenga que cambiar, le pongo un piso de alta duración, de mayor tráfico, preparado para la inversión. Claro, la tontera, nosotros también nos equivocamos en ese sentido, le puse otro piso flotante. ¡Ah, oh, quedó precioso! Después también hubo que cambiarlo producto del uso, ¿eh? Es un uso doméstico. Y estos pisos ahora son plásticos, la verdad que le pasáis una mopa con agua y está ahí listo, no tenéis que echarle nada. Entonces esas son cositas, esos son detalles que nosotros no nos fijamos como inversionistas porque no lo sabemos, pero si alguien se fija por nosotros y se preocupa de eso y las inmobiliarias van enfocadas en eso, bueno, ahí tenemos una verdadera oportunidad de inversión. A eso, esos son los detalles. Más de presentar solamente un edificio o un departamento, nosotros nos fijamos en ese tipo de detalles. ¿Qué es mejor para mí como inversionista? ¿No? Ese es el objetivo.
Eduardo, vamos a pasar a la pregunta en
Pasemos.
ahora, pero quería mostrarles un par de imágenes choqueantes de mi casa, por eso estoy dando medio lerdo, ando como tonto,
Es como que
estoy
fuera día lunes,
impactado.
pero fin de semana largo.
Sí, les voy a mostrar unas imágenes bastante impactantes de. Esto es mi casa.
A tu casa.
Sí, mi casa. La ciudad en donde yo vivo. Mira, esto es a 3 cuadras de donde yo estoy. Pero más cerca del río.
Opa.
Mira. No
Ah.
sé. Mira, ve. Mira, aquí. No sé si se alcanza a ver. Aquí. Yo compré mis lentes. A esta farmacia voy. Siempre que necesito comprar cualquier cosa, voy a esa farmacia yo.
Yo creo que no va a poder ir en un buen rato, parece.
Mira, ¿veis el auto? Impresionante.
¿Sí?
La
¿Cómo?
mercadería corriendo,
Claro.
saliendo.
¿Y qué se desbordó un río?
Sí, esto es cuando se
Pero
desbordó el río.
chocó.
Esto fue hoy día en la mañana, en la madrugada.
¿Pero tu familia está
Impresionante.
bien?
Te voy a mostrar mi casa ahora. Eso fue en la calle que me mandó un vecino, que es un edificio que está un poquito más atrás. Déjame dejar de compartir esa. Compartir pantalla. Al tiro respondemos preguntas a Alejandra, ¿vale? Y Roberto. Hay un video de mi casa, que lo que pasa es que está chueco porque mi mujer lo grabó
Claro.
vertical. No voy a poner play, pero no sé si se.
Ese es el piso.
Es el piso. A
Es
ver. Lo
para
voy a.
contextualizar.
Es el piso, yo no sé si se alcanza a ver. Bueno, pero ese es mi patio.
Pero está lleno de agua, bro. Claro.
Está mi patio. Ahí
Claro.
está. Ese es mi
Claro.
patio, esa es la reja. Bueno.
Bueno, muchas veces. Bueno, muchas veces la gente nos pregunta, ¿por qué departamento y no casa?
Bueno.
¿Por qué quieren ver? Bueno, aquí hay
Tenía un
una
ejemplo.
cuestión. A ver, un ejemplo.
Última foto, a ver. Esta se ve más clara.
Claro, se te ocurrió de noche.
Claro. Esto ya es una foto de día o al amanecer. ¿Se ve?
Todavía no. Ahí sí.
Y ahí está el
Uy, ahí,
garaje del
ahí.
auto.
Ah, y esa es la calle, porque parece un río.
No, la calle está por otro lado.
Ah,
La
y atrás,
calle,
ahí
justo la
eso.
calle donde yo estoy, todavía no
¿Ya?
llegó. Pero
Ah,
las calles que
bien.
están para abajo, más cerca del río, yo vivo como a 5 cuadras del río, bueno, o sea, no es que vivo cerca. Y la foto de mi vecina, que sería esta. Y esta es la última foto, nos vamos a responder preguntas, lo prometo. Qué impactante, estoy
Complicado.
realmente.
Todo acá, tu familia ya no deja de ser preocupante.
¿Se ve?
Todavía no. Ahora sí. Es la misma foto.
Ah, es la misma foto. Ah, perdón.
Estoy viendo la
Perdón, esta
misma.
es la. Entonces, si estaba mirando esta foto, entonces.
Es lo que parece el río, te decía yo.
Claro, esa es la casa de la vecina. Ese es el
Mira.
patio del vecino. La casa del vecino está un poquito para abajo.
Ay,
Más o menos.
cagar, bicho.
Ya, filo, eso
Vale.
era bien, bien complicada la situación. Pero bueno, nada que no se pueda.
Esperemos que todo salga bien ahí, que tu
De momento
familia
no hay. Es
se
solamente
encuentre.
gente. En mi ciudad, por lo menos, hay solamente gente damnificado, ¿no sabe? Damnificado, que no es la palabra.
Damnificado, sí, damnificado. Sí.
No hay muertos, de momento.
Afortunadamente, afortunadamente. Oye,
Afortunadamente.
vamos a preguntas de nuestra gente aquí,
Volvamos a
Bernardita.
Chile.
Todavía nos saluda todos los días. Un abrazo grande ahí,
Carnada
Bernardita.
madurada, buenos días.
Alejandra Ramírez nos dice: hola, buenos días. Consulta. Si una persona no llegara a pagar en un mes, ¿me llegaría el pago o se tiene que esperar a que la persona que está arrendando pague? Mira, buena pregunta. Y aquí nos dice, ¿esos seguros se pagan aparte o cómo funcionan? Disculpe la ignorancia. Ale, no hay que disculpar absolutamente nada. Esas preguntas son precisamente las que cuando, como es un dolor tuyo, están manifestando un dolor. Claro, yo a mí me encantaría. Quizás tú puedes invertir y quizás no lo has hecho precisamente porque dices, chuta, ¿qué pasa si no me paga? Voy a tener que pagar yo voy a tener que pagar yo el dividendo. En teoría, sí. En teoría es así. Si no te pagan, a ver, si yo estoy arrendando el departamento y no me lo pagan, yo tengo que correr porque al banco no le interesa si está arrendado o tú lo ocupas para arrendar o salió el arrendatario o no te han pagado. El banco va a cobrar, pactaste con él y va a cobrar su dividendo como corresponde a fin de mes. Pero ¿qué pasa? ¿Qué han hecho estas empresas especializadas? Por eso nos gusta a nosotros muchísimo trabajar con ellos, porque tienen planificación. Dentro del contrato de arriendo que se firma, se exige una antelación en tiempo, 1 o 2 meses antes de que la persona se vaya, tiene que darle aviso al propietario, en este caso a la empresa de administración, avisando su salida. Corta, precisa y concisa. ¿Qué nos da tiempo para eso? Buscar un nuevo arrendatario. Prepararme para que del momento que esta persona deje el departamento, venga otro arrendatario, ojalá el mismo día o al día siguiente. Yo acabo de vivir esa experiencia, arrendar un departamento, avisé mi salida con el tiempo que correspondía, le dije al dueño, compadre, muchas gracias, me voy a cambiar de este departamento, me voy a otro. Y me dice, ningún problema. ¿Y qué pasó? Pues, busco la corredora. En este caso, una corredora, en una empresa de administración, allá en
Con mi madre, a la
él
antigua.
ocupó, claro, él ocupó una corredora porque él vive en Brasil, es brasilero.
No, mira, qué casual.
¿Sí? ¿Y qué pasó? Él cambió, estuvo con su familia en una empresa, consiguió pegar en Santiago, perdón, en Hong Kong, trabajaba ahí en Viña, pero ahora encontró pega, decidieron devolverse a Brasil y encontró pega allá, pero no vendió el departamento. Entonces lo administra a distancia. Y resulta que durante ese periodo, para que lo entiendan, te explico esto, Alejandra. Yo como arrendatario estoy obligado a mostrar el departamento a las personas que lo quieren arrendar por contrato. Esa es la diferencia. En el contrato que yo firmé me decía, ok, tú tienes que avisar 2 meses antes y tienes que dejar entrar a todas las personas que yo mande para poder arrendarlo. ¿Qué fue? El departamento estaba en muy buenas condiciones. Fue tanto así que yo anuncio salía para, no sé, el 30 de marzo. Y el 1 de abril entró el otro arrendatario. Y hay una vacancia. ¿Cuándo fue? Cero. Y fue positivo. ¿Sabes por qué? Porque a mí me iba subiendo solamente me iba subiendo por contrato el IPC. Pero resulta que el sector creció más rápido el arriendo. Entonces, a mí me cobraba un monto y a esta otra persona se lo subió 100 o 200 mil pesos más. Así de fuerte. ¿Por qué? Porque los otros departamentos, inclusive del mismo edificio, se estaban arrendando más caro. Entonces, esa fue una de las ventajas que él tuvo, para que miremos la vacancia no tan mal. Ahora, ¿qué pasaba si yo no le pagaba? En este caso, no había ninguna cláusula, él no tenía una empresa de administración. ¿Qué hacen las empresas de administración? Dentro del servicio incluyen estos seguros, entre comillas.
Dependiendo del plan, pero
Pero es, claro, para allá voy. Entonces, no es que todo sea, te dicen, ok, mira, este plan te sale tanto, 7%. Y yo te busco el arrendatario y me aseguro administrarlo perfectamente. Ahora, si este gallo no paga, no paga, pues. Tenemos que esperar a que él pague para cobrar. Y dicen, ok, ¿qué pasa si yo te doy un plan que pagas un 9%? Un 10%, etcétera, etcétera, pero si el tipo no me paga a mí como administrador, yo cubro y yo le cobro, yo me encargo de cobrarle a él. ¿Funciona como un seguro? Sí. Hay empresas de seguro que den este tipo de seguro que yo los pueda contratar directamente, así como contrato un seguro un auto. Sí, también hay. Pero las empresas de administración tienen esa ventaja o toman estos seguros para una gran cantidad de departamentos, que es la cartera que ellos disponen. O dependiendo, como son tan rigurosos al momento de hacerlo, la responsabilidad la asumen ellos directamente. Ese es como se están moviendo las empresas de administración. Entonces, ¿qué te da tranquilidad? Que independiente que pague o no pague el arrendatario, tú lo tenés solucionado, porque el día 10 te va a llegar el arriendo, sí o sí. Haya pagado o no haya pagado. Se haya adelantado al pagar o se haya atrasado al pagar. Así de simple, porque tú sabes que cuentas con ese dinero al día. ¿Qué pasaría si no está? Lo que no se cubre es la vacancia. Si no hay arrendatario, es distinto a que el arrendatario esté y no pague, a que no haya arrendatario. Y de eso, encargarnos bien de que no haya arrendatario, muchas veces no es culpa de la empresa de administración, es culpa de uno como propietario. Si es organizado y tiene los tiempos y cumple con los con la Con, lo, con al rigurosidad en los contratos, por lo general, esos periodos de vacancia se pueden reducir, incluso solo como te acabo de contar la experiencia que yo viví. Así que no hay nada de ignorancia en tu pregunta, Alejandra, con razón, ayudaste a muchas personas que tienen esta misma duda. Oye, mira, aquí es Roberto, pregunta, Ignacio.
nos pregunta, buenos días, brokers digitales para la administración, ¿por qué no utilizar Capitalizarme Rent, ya que entiendo que hay una alianza con ellos? ¿Son recomendables? Saludos y éxitos, Javier y Felipe, le respondemos, y Marcelo, le respondemos al tiro. Ahora se prendieron. Y ya está listo para terminar y comerme mi pan amasado. Yudmila, ¿cómo está? Gusto saludarte. Oye, Roberto, te respondo rápidamente. Efectivamente, tenemos una tremenda alianza con Capitalizarme y Capitalizarme tiene una participación en la sociedad de Capitalizarme Rent. No tenemos una alianza directamente con Capitalizarme Rent. Lo tenemos a través de la alianza general con Capitalizarme. Con eso dicho, efectivamente, hay tres empresas que pudiésemos recomendar. Una es Capitalizarme Rent. La segunda es Asset Plan y la tercera es la que acabo de mostrar, que es la que uso yo, que se llama Nokit. Con Nokit tenemos una alianza mucho más estrecha en donde nos entregan algunos beneficios para resolver problemas como los que tenía Alejandra, que es, por ejemplo, a través de, no sé, te regalo el primer año de seguro. Si hacemos un contrato por 3 años, por ejemplo. No te cobro la administración por 6 meses si es que hacemos un contrato por X cantidad. No, yo te busco el primer arrendatario. Y no que se mostró bastante más asequible a entregar ese tipo de producto. ¿Quiere decir que capitalizarme renta es malo? No. Pero con Nokia no fue mejor en este sentido. Y Asset Plan. En su momento tuvimos un tipo, este tipo de condiciones con Asset Plan. Hoy día ya no. A lo mejor en el futuro nuevamente los tenemos. ¿Quiere decir que Asset Plan es malo? No. Yo particularmente tuve un desencuentro con la gerencia. Yo. A nivel personal. Y por eso decidí cambiarme. Pero ya existía el acuerdo con Nokia cuando yo me cambié. Es decir, no es porque salió el acuerdo con Nokia y los beneficios con Nokia que yo me cambié, ¿no? Tuve otros motivos. Problemas, motivos personales. Desencuentros a nivel personal. Eso no quiere decir que la empresa sea mala. Ninguna empresa es perfecta. Ninguna es perfecta. Y eso nos incluye a nosotros también. Si quieres trabajar con Capitalizarme Rent, te los recomiendo. Hasta donde nunca los he utilizado yo, pero hasta donde tengo entendido, trabajan bastante bien. ¿Sí? De hecho, en uno de los edificios que tengo un departamento, mi mujer tiene un departamento en un edificio que ellos administran, el edificio completo. Y ese departamento, yo recientemente, cuando digo recientemente, en enero de este año decidí cambiarlo para Nokia. Por tanto, no es exclusividad. No hay exclusividad. Hay contratos por cierto plazo, renovable, igual que una renta. ¿Sí?
Vamos a otra
Dejo
pregunta
avanzar
aquí.
rápido, Edu.
Sí. Javier dice, hola, buenos días. ¿Cuánto es el valor que cobran las empresas especializadas en administración? Como lo contesté recién a la pasadita, pero para darlo más con más profundidad. Entre un 7 y un 10 a un 12% es lo que ponemos entre un 7 y un 12. Ese es el margen que hemos visto en la mayoría de las empresas de administración, ¿no? ¿Un 7 o un 12% de qué? Del valor del canon de arriendo. Si lo arriendo en 100 mil pesos, un 7% son 7 lucas. Un 12% son 12 mil pesos. ¿Por qué esa diferencia? La verdad que va a depender única y exclusivamente de cada empresa de administración, pero por lo general son planes. El plan básico, oye, te busco al arrendatario. 7. Oye, pero te cobro un 9, te busco el arrendatario, cobro el arriendo y te doy un seguro para que si te paga, si me paga, si no paga, yo te pague a ti. Ah, perfecto. Oye, a lo mejor incluye un seguro te ayudo con no sé, con lo que pasa adentro, con los muebles. ¿Ah? Oye, y pagáis un poquito más y yo me encargo de arreglarlo, de pintarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Va a depender de cada empresa los servicios anexos que es exclusivamente la administración, que es conseguir un arrendatario. La función de corretaje está asegurada en el plan básico. Todo lo que venga después, cada empresa cobra lo que quiere y entrega el servicio a lo que quiere. La única diferencia es que tú vas a elegir la empresa y el servicio que quieres tomar, el plan. Eso es principalmente, mi estimado Javier. Felipe. Ignacio ahí dice, hola, buenos días, consulta. Si soy de Santiago, ¿conviene invertir en regiones?
Depende, hay mucha gente que me dice, no, pero en regiones el valor metro cuadrado es mucho más bajo. Tengo un excelente proyecto, se vende súper bien y tiene alta demanda de arriendo, es creciente, un barrio emergente, fantástico. Y la empresa de administración te lo trabaja bien, tiene el softwarecillo ese, te da las garantías, tiene el seguro. En definitiva, no basta solamente con pagar más barato. Por cierto, puede que el valor metro cuadrado sea más barato, pero ¿será que va a tener la plusvalía necesaria? Porque a lo mejor tú me decís, no, yo me compré un departamento o un terreno en la mitad del desierto de Atacama. va a tener la plusvalía necesaria.
Claro.
Entonces, ¿es malo invertir en regiones? No, para nada, para nada. Pero tienes que considerar todos estos aspectos, ¿ya? Concepción es una muy buena alternativa de inversión, Valparaíso, Viña del Mar, hacia el norte también hay buenos sectores.
Coquimbo.
¿Perdón?
La Serena, Coquimbo también, Antofagasta, las grandes ciudades del norte.
Mira, tienes que partir al revés. ¿Dónde están estas empresas de administración? ¿En cuánto se arriendan los departamentos? ¿Cómo se comporta la demanda de arriendo? Si es alta y creciente, recién ahí partir a buscar proyectos que tengan alta demanda de arriendo y creciente, ¿dónde? Ya. Pero al revés. No es precio primero, cómo pago el pie, cómo saco el financiamiento y después me preocupa la administración. Todo lo contrario.
Sí. Y son es notable, yo lo he visto. Tengo un amigo que vive en Villa Alemana. Muy buen precio, metro cuadrado, pero el problema es la demanda de arriendo. Ese es el problema. Y ha tratado de vender porque quiere salirse a vivir a venir a Concón. Ha tratado de vender su casa y es una casa bien pituca. Bien pituca, en un muy buen condominio, muy bonito. Pero no tiene mucha demanda de arriendo y tampoco tiene demanda de... tampoco tiene venta. Ese es el problema. Y lleva bastante tiempo tratando de salir de ahí. Esa es una de las... esa es una de los problemas que ha tenido. Marcelo dice, si mi arrendatario firma por 6 meses de arriendo y se va al cuarto mes, ¿debe sí o sí pagarme los 2 meses restantes del contrato o no es así?
Cuando hay término anticipado de contrato, tienen que haber multas lo que indique el contrato. Y esto ocurre tanto para el propietario como para el arrendatario. Si el propietario hace un término anticipado de contrato, se puede hacer dando los avisos y tiempos correspondientes para que el arriendo salga, el arrendatario salga, el inquilino, y tienes que pagar las multas. Y viceversa, lo mismo. El contrato tiene que estipular claramente las multas correspondientes en caso de término anticipado de contrato. Si no las estipula, no tienes cómo cobrarla. Pronto. Así de simple. Asegúrate de si lo vas a hacer por 6 meses, asegúrate de que tienen que estar las multas asociadas.
Correcto. Alejandra Ramírez, ok, excelente. Dice, ¿y ese pago lo sacan directo de como el precio del arriendo o tiene que pagarse aparte? Lo sacan directo.
Directo.
Directo. O sea, si, si el arriendo son 100 mil pesos y ellos te cobran 7 mil, que es el 7%, te van a depositar 93. Eso. No te van a depositar los 100 para que tú le pases los 7. Te depositan el tiro los 93. Se cobran y te depositan la diferencia. Luzmila, Luzmila, hasta Luzmila.
Ella es luna mía también. Luzmila, listo.
Dice, hasta hola, ¿qué tal? ¿Cuáles son los valores aproximados de los seguros? ¿Cuántos meses cubren en caso de impago por el arriendo? Perfecto. Te lo voy a explicar muy rapidito. Este seguro de arriendo era muy común antiguamente. Era muy común en la mayoría de las compañías de seguro. Hoy son muy poquitas las compañías de seguro que están dando el seguro de arriendo. ¿Por qué? Porque resulta que las empresas de administración empezaron a asumir ellos la responsabilidad. Como son tan rigurosos, que ese es uno de los principales focos que tenemos que tener, Ludmila, en ese sentido, ellos son muy rigurosos. Entonces dicen, mira, ¿sabes qué? El porcentaje de siniestralidad que tengo es muy bajo. Te estoy hablando de un 0,0 algo porcentaje anual que tengo problemas con personas, que tengo que ir a juicio, que los tengo que sacar. 1, 2 de 3.000, de 5.000, de 10.000, de 20.000. Entonces, ¿qué pasó? Es como que piensa, los seguros son igual. Si tiene baja demanda, ya no le conviene a las compañías tenerlo.
Claro. Entonces, me figura muy cara la prima.
Yo he visto, claro, tiene que cobrar muy cara la prima y no es rentable porque tampoco tienen la cantidad, no tienen la demanda. ¿Entendés? Entonces, por eso, hoy en día, te sale más barato, porque Ludmila, más o menos, para un departamento de unas 300 lucas, tú tenés que tener anualizarlo, la anualidad de los seguros son 10 meses siempre, muy difícil que sean 12. Por lo general las compañías se cobran la prima del seguro en 10 meses.
Te cubren 12, pero lo pagas en 10 meses.
En 10 meses, claro. Es como el colegio. Pagáis el año completo, pero lo pagáis en 10 meses. Entonces, ¿qué pasa con eso? Más o menos salía el valor de la prima total un arriendo anual. Entonces tienes que dejar un arriendo exclusivamente para este seguro. ¿Qué nos conviene más? Pagar la diferencia del plan de la empresa de administración es muchísimo más barato que contratar un seguro. De hecho, cuando nosotros partimos con Brokers Digitales, dábamos seguros.
Teníamos después, que Eduardo trabajaba en seguro.
Claro, yo sabía, negocié, lo vi y claro, y decía, ah, mira, lo puedo tomar la inmobiliaria, que lo tome, sí, son 200 personas, porque son 200 departamentos. Era atractivo para una compañía de seguro. Pero hoy en día, la empresa de administración dijeron, no, compadre, yo tomo uno para toda mi cartera y voy sacando cuando lo tenga que ocupar. Y después dijeron, chuta, ¿sabes qué? No lo tengo que ocupar. Me sale más barato dar esto, pagarlo y tomar yo la responsabilidad y cobrar un poquitito más. Entonces, esa es la diferencia, Ludmila, del por qué es mejor tomar el plan que el seguro.
Solo para complementar el proceso que tienen estas empresas de administración, cuando ellos mismos hacen cargo de la responsabilidad, es parte del contrato y el proceso de filtro previo. El contrato estipula exactamente las condiciones sobre las cuales se va a gestionar la cobranza en el caso de incumplimiento de pago. Al día 5 no se pagó, el día 6 comienzan a cobrar los intereses y multas correspondientes, igual que las tarjetas de crédito. El día 10, DICOM. El día 20, o sea, perdón, el día del 6 al 10, intereses. Del 10 al 20, cobranza. Del 20, DICOM. Al 30, pasa un mes. Por lo tanto, inicia el juicio. Cuando inicia el juicio, te llegan las cartas notificaciones correspondientes, generalmente se resuelve ahí, cuando hay morosidad, que es el caso que estoy manifestando. Y si eso llegase a escalar, hoy día en Chile existe lo que se llama la ley devuélveme mi casa, que una vez presentado el juicio el día 31 de atraso, uh-huh. El juicio es un juicio acelerado, demora otros 30 días. Una vez dictada sentencia, el propietario tiene el derecho de ir a Carabinero y pedir que le saquen al arrendatario con fuerza de ley. Mira, demórate más. Son 60 días a 90 días de riesgo que tiene que tener un inquilino, perdón, un propietario frente a un potencial inquilino. ¿Ese periodo lo paga el seguro o lo paga la empresa de administración? Creo que el límite, no me recuerdo con exactitud, habría que verificarlo, pero creo que el límite son 6 meses. Es decir, te podrían pagar hasta 6 meses como propietario mientras la empresa de administración realiza el trabajo de sacar a un inquilino en situación de morosidad.
Cubre 6 eventos al año. Eso es en el fondo, eso es. Y cada mes es un evento, para que lo tengas claro.
Bien.
Mira, y Javier nos saluda, nos dice muchas gracias por la respuesta. Me quedó súper claro, lo mismo que Alejandra. Muchas gracias por la respuesta, me quedó súper claro. Qué bueno que te quede súper claro. Lo más probable es que ahora vas a mirar la inversión inmobiliaria. Ese gran miedo que nosotros tenemos, que es muy normal, a lo mejor con esta preguntita, con esta respuesta, en estos minutos lo solucionaste y ahora quizás empezaste a decir, ¡mish! Ya tengo solucionado la administración, ya tengo solucionado el arriendo. Quizás le voy a dar, lo voy a empezar a mirar con otros ojos. Con eso dicho, amigo mío, nos vemos, nos despedimos mañana. Hoy día es un día muy intenso aquí en Broker Digital. Les tengo que grabar unos videitos, así que para allá nos vamos a mover. Entonces, un abrazo grande, nos vemos mañana en otro programa más de Inversionista Digital 818. Que estén bien. Chau, chau.
Chao.